una escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado. ¡Pero apúrate! ¡Los cupos son limitados! Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos en esta emisión donde vamos a platicar de lo increíble y por supuesto también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tendremos una nueva oportunidad de platicar de esos temas impactantes.
Queremos tu participación a través de las redes sociales, Facebook y YouTube, y también de la multilínea 55 5279-2291. A la página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Te invitamos a participar con nosotros haciendo uso de nuestro WhatsApp, mejor conocido como El Miedofón, 55 21 93 59 26. 55 21 93 59 26. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto.
También saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Chihuahua, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes, Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Puebla, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro, y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. En lo profundo de la selva yucateca se alza una antigua hacienda envuelta en misterio y temor, conocida por la presencia del temido hacendado embrujado. Se cuenta que el dueño original, un hombre poderoso y ambicioso, vendió un pacto con el diablo a cambio de riquezas y poder, sin imaginar las oscuras consecuencias que esto traería. Desde su desaparición, su espíritu se manifiesta, recorriendo incansablemente las tierras de la hacienda, montado en su caballo negro, como si buscara algo que nunca encontrará. Los lugareños aseguran que en noches de luna llena, el sonido de cascos resuena en el aire y un escalofrío recorre el lugar, señal de que el hacendado continúa pagando por sus acciones. Hoy, el hacendado que pactó con el diablo, alma condenada.
¿Qué te parece el tema para esta noche? Suena bastante bueno e interesante, así que te invitamos a participar. Si conoces algo de la historia, que lo compartas aquí con nosotros, pero también lo principal, la estrella eres tú y por eso te queremos escuchar.
Buenas noches a todos, Cine y Nacho.
Saludos.
Desde que está hablando, habla bien feyo, te habla más que yo. Oh, bueno, sobre la historia de Coahuila, mi hermano era coyote también y cruzaba mucha gente para Estados Unidos.
Órale.
Y tiene muchas historias, nada más que no quiere contarlas. Una parecida a un portal que se abrió y lo vieron todos los que venían, traía como a 30 gentes y lo miraron todos, pero no se anima a contarla.
Bueno, mi historia comienza que yo acá estoy viviendo ahorita aquí en Atlanta, en Estados Unidos, ¿verdad? Andábamos ocupando a una persona más y llegó un muchacho de Argentina, no me acuerdo bien exactamente. Y me escuchó escuchando estas historias de ustedes.
Uh-huh.
Y es porque me gusta trabajar y escuchar historias así como las de ustedes.
Excelente, brother.
Me empezó a platicar de la casa Granberry, algo así, la casa
esa,
no sé exactamente, no me acuerdo perfectamente dónde está, ¿verdad? Yo en Monterrey, no sé.
Ah, sí, es la Granberry,
bueno,
como dices.
Bueno, el caso que me empezó a platicar, me dice, mira, yo creo en eso. Dijo, ¿conoces esa casa? Le dije, no la conozco. Dijo, fíjate, dijo, ya iba a vivir una temporada ahí. Y yo iba pasando, yo no sabía en esa casa, pues. Y iba pasando y le habló una señora que estaba fuera de la casa Granberry. Y entonces que le dijo, ay muchacho, dijo, él iba pasando en la bicicleta, le dijo, hazme un favor, mijo. Dijo, sí, oiga, dijo, ¿qué ocupaba, verdad? Dice, mira, adelante, aquí empieza aquella casa, brincando la calle, pues. Dijo, ve con la vecina. No me acuerdo si dijo que se llamaba Alma. No sé exactamente, pero era vecina de la casa Granberry.
Uh-huh.
Dijo, mira, dile que me dé poquita azúcar, por favor, y que fue. Y a pedirle azúcar. Y dijo, sí. Oiga, señora, dijo, me mandó a la señora de aquella casa. Pero al momento de decir aquella casa, volteó para ver la casa y ya estaba oscura. Y el muchacho dijo, ay, ¿cómo apagaron la luz, pues? Dijo, es que una señora de allá me mandó por azúcar con usted, oiga. Dijo, ay, mi hijo, dijo, en esa casa hace tiempo que ya no viven, dice, porque no sé qué hubo, qué asesinatos, algo así, me comentaron. Dijo, no, señora, dijo, yo miré a la señora, dijo, me dijo que cuando usted viniera, dijo, se llama, no me acuerdo exactamente de su nombre, pero le dijo su nombre, dijo, sí, así me llamo. Y dijo, no, señora, es que no puede ser posible porque ella, señora, me acaba de mandar con una taza. Dice, mi hijo, dice, y él llevaba la taza, pues, de la azúcar, la que le dio la señora.
Sí.
Y dijo, sí, mi hijo, dijo, fíjate que esa señora de esa casa venía conmigo y en veces traía una tacilla y se llevaba azúcar según para platicar, porque si llegaba el esposo la regañaba, algo así. Y ese era el pretexto para salir a venir conmigo, pues, a platicar un rato, porque se aburría ella ahí adentro. Y el muchacho, pues, no, dice que cuando me estaba platicando hasta las greñas se le pararon así de punta por escalofríos que le dieron. Y no sé si sea verdad o no sé, pero sí me la estaba contando muy en serio, la verdad. Y pues eso fue todo y gracias por todo. Buenas noches. Y quisiera hablar con Maestros grandes, pues.
Bueno.
Pasen buenas noches.
Hecho, brother. Mira, qué interesante. ¿De dónde le llegó la información, verdad? De la casa Granberry. Y ¿sabes algo? Esto que comenta de que la señora, supuestamente era una mujer fantasma, ¿no? Y le mandó por la taza y la tenía en la mano. ¿Cómo es posible? Aquellas preguntas que siempre nos hacemos y no podemos llegar a una explicación, pues una vez más se manifiestan, Gina.
Claro, estas situaciones extrañas, pero que nos encanta que tú te reportes cada noche y que nos las platiques, porque a la hora de escuchar este tipo de vivencias hay más que nos podemos identificar con ellas y de esta manera incitar a que también cuenten el relato.
Claro que sí, los invitamos a que ustedes participen también, por supuesto. Queremos que su voz sea escuchada en todo el mundo, porque ahora la mano peluda ya es internacional. ¿A poco no? Ahí les va.
Gisela Nacho, un saludo para todos los pelomaníacos. Con respecto a las teorías extraterrestres, del gobierno oculto, el control humano, no se necesita ser tan inteligente, pues tonto, para no entender que sí, a través de las redes nos controlan. Simplemente Facebook, expones toda tu vida en Facebook, tus fotografías, todo lo que te gusta, todo lo que le des like, que te guste, Facebook lo va recopilando. Después te llegan ofertas, te sugieren páginas, te sugieren productos con respecto a tus gustos, ya sean perfumes, comidas, ropa, marcas de zapatos, lo que sea. Ese es un modo de controlar la humanidad. Te tienen ubicado, dónde estás, posteas cada vez que vas a un restaurante, cada vez que vas de vacaciones, cada aniversario, cada cumpleaños, cada todo. Entonces es un modo de tener controlada la humanidad. Ahorita no somos nada sin el celular. El celular ya es parte indispensable para, así que para la vida cotidiana, porque todo se maneja a través de las redes sociales. Mucha gente cree y espera el famoso anticristo, la famosa bestia. Esperan que los controlen con un chip, como dice la Biblia, ¿no? Ya lo están controlando desde que salió Facebook, Instagram, todas las redes sociales, todas las que puede haber. Desde que salieron los smartphones, ya nos están controlando. Y puede ser los Illuminati, puede ser el gobierno oculto, puede ser. Bueno, hay muchas teorías, pero de que nos controlan a través de las redes sociales y nos controlan.
Exacto. Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
De los miedos nacen los corajes y de las dudas las certezas. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos. Relatos que tienen que ver con lo sobrenatural y también el tema de este hacendado que pactó con el diablo y que las consecuencias ya sabemos cuáles pueden ser.
Sí, Gina, bastante fuertes, y de hecho algo tenían los hacendados. No sé si ustedes coincidan conmigo, ahora que estuvimos recientemente en Acatzingo, Puebla, y les mandamos un saludo allá a todos nuestros amigos, Fernando Machorro, y a todos los que nos acompañaron en esas investigaciones. Por ahí los vamos a ir contactando para que también nos compartan algunas de sus historias. Pues nos damos cuenta que es como una constante el hecho de que alguien con gran poder, hacendados,
ambición,
la explotación de las personas, porque eso no cabe duda que ha sucedido, sigue sucediendo actualmente en el siglo XXI. Ahora se le llama de otra forma o simplemente se hace de manera más descarada. Y entonces pues ya pareciera como que así tienen que ser las cosas, pero bueno, la constante es esa, que los hacendados de otras épocas eran tan ambiciosos, codiciosos, avaros, que también, por no, decía un paisano mío, decía, no se come un plátano por no tirar la cáscara. Bueno, pues así eran algunos, no todos, pero sí bastantes. Y es sorprendente cómo esas grandes haciendas que tú las ves y dices, ¿cómo es posible que hoy quede como unas ruinas, todo despoblado? Cuando se ve que cuando estuvo en auge esta finca o esta hacienda, pues se ve que estaba súper cool, bien bonita, con espacios amplios. Sin embargo, ¿no se han preguntado por qué razón las abandonaron esas haciendas? ¿Por qué las dejaron ahí? Seguramente porque esta misma ambición desmedida los fue llevando a la perdición, si no es que cayeron justamente en algo que les marcó la vida por completo, algo así como una maldición. Pues sí, probablemente, puede ser. Vamos a continuar escuchando de sus audios, te estamos esperando. No olvides marcar al miedofón, ¿sí?
Yo les escucho todas las noches en mi trabajo, en mis descansos, en mi casa. No los escucho porque me da miedo, pero nada más en el trabajo, pues que trabajo 8 horas, entonces en esas 8 horas pues estoy oyendo lo que no escuché de mis descansos. Bueno, les quiero platicar una historia. Soy Ana Luisa Silva, de aquí de Pampa, Texas. Una vecina ya muy anciana que tiene como 90 años, viene de México y ella me platica que, bueno, de la sierra de San Luis Potosí. Me platica que cuando ella era pequeña, bueno, cuando ella nació, pues, parto. Entonces ella nació y pues ustedes sabrán que la abuelita pues estaba enojada de alguna manera con la niña porque pues su hija murió cuando dio a luz, pero pues ella realmente no tenía la culpa. Pero ella me platicaba que su abuelita era partera. Entonces, pues la gente realmente no tenía con qué pagar, pero como quiera iban por ella para liberar a las esposas, hasta en burro, caballo, pues en la sierra, a pie como fuera, para que atendiera los partos. Ella refiere de otra partera, en otro tiempo de su vida, o sea, la abuelita murió y dice ya muy enferma, iban por ella. Ella era cieguita, pero la gente iba por ella, la hincaba enfrente de la parturienta y ella, sin ver, pues aliviaba, o sea, pues lo que antes era conocimiento empírico, pero pues con mucha experiencia, ¿verdad? Bueno, después me refiere que cuando su hermana, ella tuvo una hermana mayor, que cuando su hermana se casó y empezó a tener hijos, dice que en una ocasión, pues se manejaban con partera, dice que en una ocasión, la partera, me imagino, del mismo área, dice que pues ya fue a aliviar a la hermana y que le dijo pues que es tanto dinero, ¿verdad? Y dice pues que realmente no tenían el dinero, la hermana y el cuñado. Entonces que le dijeron, pues es que ahorita no tenemos dinero para pagarle el parto. Y que dijo la viejita, pero ella dice que era de las que curan, o sea, que como bruja, ¿verdad? Que de las que curan, pero que también era partera. Entonces dice que la señora dijo, bueno, pues como no tienen para pagarme, me voy a tener que llevar al recién nacido. Dice, y eso hacían con mucha gente, pues ignorante de los ranchos, que no tenían para pagar, tenían muchos niños. Pues decía, bueno, me llevo el niño, y yo decía, bueno, a lo mejor lo va a acomodar con alguna familia rica o en alguna casa donde estén un bebé. No, ellas realmente no sabían qué hacían con los niños, pero dice que ella tenía un ahorro, porque ella salía a trabajar a limpiar casas, y dice que ella tenía un ahorro y que pues le dijo a la partera, bueno, a ver, espérese, yo sí tengo un dinero, voy a ver cuánto le acompleto pues para que no se lleve el niño. Y dijo, bueno, a ver cuánto tienes, y no sé, la cantidad que ella tenía fue adecuada y ya la señora no se llevó al bebé. Pero ella dice, pues realmente la gente no sabía qué hacer con los niños recién nacidos, sin nombre, sin bautizar, sin nada. Y mucha gente, como era tan pobre, pues decía, bueno, ya se lo llevo, pues ya ni moda. Entonces ese es mi relato. Yo pienso que eran brujas y que pues esos niños los ofrecían, o no sé ustedes qué piensan. Bueno, gracias, hasta luego y que tengan buenas noches.
Buenas noches. Bueno, podría ser una posibilidad, ¿eh? Esa que tú mencionas.
Claro, y fíjate, ante la escasez de dinero, ¿no? Cómo estas personas, pues, se convirtían en mercenarias, ¿no? Pues, si no hay lana, ya sabes, ¿no? Y no, qué triste, qué lamentable. Imagínense tener una experiencia así, una necesidad así. Híjole. Qué durísimo, mis amigos. No sé qué opinen ustedes. Nos encantaría escucharlos precisamente con su punto de vista sobre este y cualquier otro tema que tenga que ver con lo paranormal. Porque, pues, para eso estamos, mis amigos. Vamos a continuar con más audios. Saludos antes a mi querida amiga Angélica Gaitán. Dice, se nota que se va a poner buena la semana con todos los relatos. Claro que sí, mi amiga, se está poniendo muy buena. María nos saluda, dice, a disfrutar de esta transmisión. ¿Cómo de que no? Mi querida amiga Laurita Medina, también buenas noches. Y también a Mora Morita, dice, buenas noches. Saludos cordiales desde Monterrey, México, a todos los peludomaníacos, Gina y Nacho. Buenas vibras. Siempre para todos, vientos, amigos.
Igualmente.
Eso es. Entonces, venga de ahí, vamos a escuchar otro de esos audios.
Mi nombre es Mimilo. Yo tuve una experiencia un poco extraña hace ya como unos 13 años aproximadamente. Estábamos en mi casa, ya era en la madrugada, mis sobrinos estaban chiquitos y la hija de una prima que vivía también cerca, también estaba pequeñita, tenía en ese tiempo 3 años. Esa noche mis sobrinos, uno de ellos se sentía mal, así que mi mamá se bajó y le hizo un tecito que para que se sintiera mejor y así. Pero nosotros escuchábamos cómo maullaba un gato, se oía muy extraño sus maullidos. Por más que pasaba el tiempo, yo seguía escuchando ese ruido extraño. Después subió mi mamá y le pregunté, oye, ¿qué es eso? Y me dijo, ay, ha de ser la María que está de chillona, que era la hija de mi prima. Pero no, yo sabía que no era un maullido, que era algo más. Ya después que habían apagado la luz, inmediatamente después, se escuchó como si hubieran sacudido muy fuerte una cobija en el techo, así en la azotea, pero no muy fuerte. Y se escuchaban unas voces, hagan de cuenta, así como cuando están exorcizando a alguien y que se oye otra lengua, así media extraña, así se oía. Fue algo que te erizaba la piel, fue algo que te causaba mucho, mucho miedo. Después, en el otro día de la mañana, ese día de la noche yo me dormí rezando, no hice otra cosa, no preguntamos, nadie dijo nada, yo solamente me puse a rezar. Al otro día de la mañana, ni mi mamá ni mi hermana, nadie decía nada, ¿no? Entonces yo les pregunté, oigan, ¿qué onda con lo de anoche? Y pues ya me empezó a decir mi hermana, dice, no, pues yo me dormí. Yo me puse a rezar y dice mi mamá, no, pues yo también estuve rezando. Nunca supe, realmente nunca supimos qué fue. Personas les he comentado y me han dicho que posiblemente era una bruja la que estuvo en la azotea. Otras personas me dicen que pues que a lo mejor ni era una bruja, que a lo mejor era un demonio. Nunca supimos qué fue lo que pasó. Pero yo he tenido igual un sueño constante, bueno, ya tiene mucho que ver, no lo sueño, pero antes, cuando era más chica, me soñaba viéndome dormir y arriba de mi cama soñaba que había una ventana y que esa ventana tenía unas mujeres vestidas de negro. Me querían como que agarrar, tocar, pero a mí me daba mucho miedo. Yo no quería ir con ellas. Nunca supe qué fue lo que pasó.
Vaya, extraña situación. Vamos a la pausa que ya llegó y regresamos rápido. 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
Ventas@rcs.com.
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Si no existieras, yo te inventaría. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
En las vastas tierras de Yucatán, donde aún sobreviven majestuosas haciendas que evocan épocas de poder y gloria, se susurra una de las leyendas más escalofriantes de la región. Es la historia del hacendado embrujado. Dicen que en una de estas antiguas haciendas, un hacendado ambicioso y sin escrúpulos hizo un pacto con el diablo. De esta manera, condenó su alma a un destino aterrador. Su espíritu sigue recorriendo los alrededores de la hacienda, montado en su caballo, sin paz ni descanso, pagando el precio de sus acciones en vida. Ahorita vamos a platicar de esta historia del hacendado y su oscuro pacto. Vámonos con relatos. Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Eric Martínez.
¿Desde dónde nos escuchas?
Desde Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Muy bien, y queremos escuchar esa experiencia que quieres compartir. ¿De qué se trata?
Sí, mire, es una historia muy corta.
Veamos.
Corta, pero muy interesante.
Ok, escuchamos, a ver de qué se trata.
Es de un amigo, pero es algo muy verídico, muy real, que acaba de pasar hace como aproximadamente unos 2 meses, yo creo.
Sí.
Fue de un amigo que pues trabajaba conmigo aquí, pues como hay muchas maquiladoras, ¿verdad? Trabajábamos como empleados ahí en una maquila. Ahí fue donde lo conocí.
Sí.
Se llama Pedro. Ajá. Entonces, este amigo empezó a trabajar en otro lado, en un transporte. Entonces, él vivía en una colonia muy cerca aquí de Nuevo Laredo. Y él se bajaba ahí en la parada, nos contaba, ¿no?, que se bajaba así en la parada de camión, pero tenía que atravesar una vereda en donde había animales, pasaba enfrente, o en medio de unos gallineros, había marranos, había ovejas, o sea, era una granjita. Aquí pues hacía así como un monte, y ahí es donde su dueño, ¿verdad?, que no sé quién sea.
Sí.
Ahí los tenía, pues, para darles alojamiento a los animales. Entonces, él se bajó, es lo que nos cuenta, porque, bueno, me fue adelantando, pero en sí, mi compañero quedó en coma. Entonces, cuando él reaccionó, nos cuenta que él iba pasando en esta vereda.
Sí.
Y dice que de repente oyó a las ovejas, ¿verdad? Como siempre, que las ovejas pues hacen bebé, así, ¿no?
Sí.
Entonces dice que iba pasando y de repente oyó que ya no le decían bebé a ti, sino que oyó que le estaban diciendo así como de ven, ven. Y él dice que se hizo muy extraño y que volteó y que vio una oveja que estaba dándole vueltas a él, alrededor de él. O sea, como si lo estuviera paseando así alrededor, que no le hizo caso y que la pateó, o sea, que se fuera, y que volvió a oír, pero le dijo ven, y ya le dijo su nombre, ven Pedro. Y cuando volteó, vio a la oveja que estaba parada en dos patas, que estaba brincando, como bailando.
Vaya.
Estaba brincando, bailando, y que cuando él la vio, pues se desmayó, ¿verdad? Pues,
la impresión fue grande.
Sí, o sea, muy... Muy aterrador, en serio, cuando nos las contó, no le creíamos, y estuvo así como un mes, pero dice que él soñaba con esa persona que la vio, que tenía cara de oveja, pero con ojos grandes y los cuernos eran exageradamente grandes. Entonces, él quedó en shock y ya no se pudo reponer. Ahí lo encontraron tirado en silla, y en Laredo salió unos periódicos, una noticito.
Sí.
Y pues falleció hace como unos 15, 20 días. me pasó eso hace 2 meses. Estuve así en coma como 20 y tantos días, no recuerdo bien, pero ya no quedó bien. Dice que siempre pensaba en él, que no lo dejaba tranquilo, y ya falleció, pero falleció dormido. Se durmió, todavía comió, se durmió y ya amaneció, pero ya se había ido, estimado amigo Pedro.
Fíjate. Oye, como tú dijiste, un relato corto, pero bastante extraño y espeluznante.
Sí, no, o sea, y yo, bueno, de que nos contó eso, yo cada vez que lo cuento como que, ay, no sé, me da así como...
Se te eriza la piel.
Sí, porque nos contó, y como él me comentaba que la oveja se paraba en dos patas, brincaba a su alrededor, o sea, él recordó esto y... O sea, si todos nos quedamos en shock, y hasta la fecha pues lo seguimos relatando aquí con amigos, ¿verdad?
Sí.
Porque él dijo que no, dice, esto es verídico, me pasó a mí. Quisiera que la gente se enterara que existe, o sea, existe lo malo en el momento en el que llega a pasar algo así de aterrador, ¿verdad?
Sí.
No. A mí nunca me ha pasado algo así muy feo, pero igual muchas historias que igual quisiera compartir más adelante.
Claro,
cuando tú nos digas, hacemos este enlace.
Ok, me parece perfecto. Igual yo le mandé mensaje, pero dije, no, pues a lo mejor y a lo mejor no. Y ahorita que me marcaron me da mucho gusto. Qué bueno.
Sí, claro que siempre les damos seguimiento a todos los mensajes que nos envían. Te mandamos un abrazo y esperamos tu siguiente participación.
Gracias, muchas gracias. Estén muy bien.
Igualmente.
Gracias.
Hasta luego, mi querido amigo. Sí, a veces no es inmediato. En ocasiones sí, pero en ocasiones hay que esperar un poquito, depende de las circunstancias, qué tantos mensajes hayan mandado, qué tantos reportes, pero aunque nos tardemos, nosotros les llamamos, ¿cómo de que no? Tenemos a alguien en la línea, hola, buenas noches.
¿En serio? ¿Soy yo?
Sí, eres tú.
¿Quién soy yo? José de Guadalajara.
Eso es, brother, bienvenido, mi estimado José, ¿cómo has estado, amigo?
Con mucho amor para ustedes. Quiero agradecer por todos los demás de que tengan ese corazonzazo.
Eso es. No, pues todos, amigo, aquí somos una hermandad peludomaníaca.
Aguas con la hermandad porque se confunde. Ay. No, amor es amor, amor, como decía José, amor, que te pintas de cualquier color. Mientras nos amemos, genial, ¿no?
Sí, claro, amigo.
Oye, ¿pero tienes un relato?
¿Nos vas a platicar siempre algo?
Sí, siempre. A ver, voy a desconectar.
A ver qué nos va a platicar nuestro amigo. El amoroso.
Tengo una pregunta para ustedes que son geniales. ¿Cómo organizamos el mundo espiritual y el mundo físico? Para mí, discúlpeme, hay 4: espiritual, físico, alma y cuerpo.
Ajá.
Ajá. Y por eso estamos juntas, ¿no?
Ok, claro que sí. Bueno, no sé si estás hablando literalmente o cómo.
Estamos hablando de lo paranormal, okay. ¿No? Digo, es que hay un momento donde se separan todas esas cosas y uno se confunde.
Ajá.
Y yo no quisiera eso en mi mundo, ¿verdad?
Claro.
Digo, espiritual, vuelvo a decir lo mismo.
Sí. Bueno, es que los hombres estamos constituidos por 3 partes o
¿hombres? ¿Dices?
El ser humano, okay. El ser humano.
Somos seres, no sé, dime.
Perdón. Sí, somos cuerpo, alma
es que
y espíritu.
¿Olvidas a Gina para empezar?
¿Cómo?
Saludos.
¿Qué olvidas a Gina? Gina es súper valiosa igual.
Sí, ¿por sí, qué dices que la olvido?
Se refería a hombres y mujeres.
Hombres, no seres humanos. Ah, no te preocupes por eso.
Bueno,
pero okay. Hay algo ahí.
Sí, mi querido amigo. Pues ahí está el asunto, ¿no? Que somos tripartitas, cuerpo, alma y espíritu. Y cuando tú te refieres a que somos físicos, al físico, es cuando yo me refiero al cuerpo. Entonces ahí estás repitiendo.
Es como decir que tú jugabas fútbol americano para el poli.
Sí.
Eso es físico.
Ajá.
Tu mente no estaba ahí. Mira, yo quiero hablar por esa gente que les va muy mal porque les dan un golpe en el cerebro y perdemos a Houston, los perdimos. No se trata de eso. No queremos para arriba, ¿me entiendes? Como para el espíritu. Para Dios.
Ok, amigo.
¿Y de qué otra manera lo vamos a explicar? Discúlpeme.
Sí, mi querido José. Oye, brother, pues no sé si quieres compartir algo, le damos oportunidad a otra persona.
Tú dime,
mi amigo, lo que pasa es que ya planteaste el punto.
Sí, ya.
Y ya lo comentamos un poquito.
Sí. No, pues perdón, disculpen. Solo quiero decir que ustedes son geniales.
Gracias,
y que
hermano.
Siempre los voy a escuchar.
Bien, te agradecemos.
Yo soy el que dice, compa, ¿qué te parece esa morra? soy de Guadalajara y con mucho gusto para ustedes, ¿eh?
Bueno, bro.
Corazón de aquí hasta donde se pueda, mi Nachito.
Eso es.
Muchas gracias,
querido,
por contestar la llamada, Gina.
Igualmente.
Órale, brother, que estés muy bien, buenas noches.
Igualmente, al contrario, muchas gracias por ustedes y muchas gracias por todo lo que hacen, porque para mí vale la pena, pero así como dimensionarlo al universo, es como ¡pum! ¡Batazo!
Eso es, querido amigo.
Del universo, pues. Y Maestro Sohan siempre con nosotros, ¿eh? Porque vaya cosas tan chidas que escuché de él.
Ok, mi amigo, pues muchísimas gracias, brother, qué bueno que nos acompañas, mi querido José, que tengas una bonita noche. José, no, ya, ¿verdad? Ya
se de fue. Guadalajara, saludos a todos los amigos que nos escuchan allá por la 1500 en Guadalajara. El origen de la leyenda de hoy se remonta a los tiempos en los que Yucatán era dominado por grandes haciendas jenequeras, es decir, sus dueños se enriquecían a costa de la explotación de sus trabajadores. Uno de estos hacendados, conocido por su dureza y codicia, estaba realmente obsesionado con acumular poder y más poder y riqueza y más riqueza. No dudó en recurrir a prácticas siniestras para asegurar su fortuna. Cuentan que en un momento de desesperación por mantener este dominio y expandir sus tierras, decidió pactar con el diablo, ofreciendo su alma a cambio de riquezas y una vida longeva. Y a partir de ese momento, su fortuna aumentó, así como la espuma, de una manera asombrosa, y su hacienda creció más que ninguna otra en la región. No pasó mucho tiempo antes de que los peones comenzaran a notar cosas extrañas. Por ejemplo, el ganado moría sin razón aparente. Las cosechas a veces se secaban inexplicablemente y las noches se llenaban de un silencio inquietante. Los empleados comenzaron a abandonar el lugar, temerosos de que algo oscuro estuviera acechando en aquellas tierras. Y efectivamente, había una maldición del hacendado embrujado que vamos a seguir comentando.
Claro, súper interesante. Y vamos a ver si en cada región hay personas con estas características. Yo estoy casi seguro que sí, ¿eh? Ahí donde tú vives o donde tú naciste, había leyendas de hacendados, esas viejas haciendas que ahora son ruinas o todavía siguen siendo pertenencia y se cuidan como si fuera un gran tesoro. Bueno, de eso queremos hablar precisamente. Dice, profe, el auge de las haciendas se hizo presente en el porfiriato y al llegar la revolución muchas fueron tomadas. Los maltratos y explotación e injusticia cobró muchas muertes a manos de los hacendados. Tienes razón, mi querida amiga. Y me gusta cuando me platican que había un señor, un terrateniente, que se preocupaba por la gente que trabajaba con él y que, pues, de cierto modo se convertía casi casi en su padrino, y la gente que estaba con él pues hacía su labor con muchísimo gusto. Entonces hay de las dos vertientes, ¿no? Los que son muy gachos, muy, muy explotadores de una manera tan cruel, y los otros que son prácticamente el lado opuesto. Vamos a continuar, escuchemos más historias.
Hola Gina y Nacho, buenas noches, espero que estén muy bien. Mi nombre es Alex, desde algún lugar del mundo, y hoy les quiero proponer una pues pequeña dinámica que se me ocurrió. Es obviamente acerca de el género del terror, y pues cada semana, si ustedes me lo permiten, les voy a estar recomendando una nueva película de terror. Puede ser de reciente o más viejita, como 80s, 90s.
Bien,
el punto
clásicas,
aquí es,
¿no?,
que pues no va a ser como de las típicas películas que casi todo el mundo conoce, como las más famosas, como El Payaso Eso, o no sé, Scream, o no sé, Viernes 13, que ya todos conocemos. Yo les quiero traer un poquito algo diferente, que son películas muy buenas, la verdad, pero que tal vez no tienen tanto foco como las más populares. Y pues nada, a ver qué les parece esta dinámica. Cada semana les voy a traer una nueva recomendación. Recuerden, la película puede ser de época reciente o puede ser más viejita. Y así, pues va a ser como una película que yo escoja al azar. O sea, obviamente yo ya las vi y las que le voy a recomendar, y pues a mí sí me gustaron, por eso se las estoy recomendando, pero va a ser como al azar el año, así va a ser un año random. En esta ocasión es una película de 1997 que se llama Wishmaster, el amo de los deseos. Es una película que, bueno, les doy una pequeña sinopsis. Se trata de un genio malvado que concede deseos, pero pues hay que tener cuidado con lo que deseas porque puede volverse peligroso. La película es producida por Wes Craven, que es el creador de Pesadilla en el Infierno, el creador de Freddy Krueger. Uh-huh. Y algo curioso de esa película es que actúan el actor que hizo a Freddy Krueger, que se llama Robert Englund, actúa en esta película que les digo, Wishmaster. También sale el actor que la hace de Jason, el que es Jason en Viernes 13. Y también sale el actor que hace la película de Candyman de los 90s.
Bueno, más.
No sé si la han visto, esa de Candyman.
Sí.
Bueno, sale ese actor. Entonces, pues está curioso que pues salen, digamos, tres actores que han hecho películas pues icónicas. El actor de Freddy Krueger, el actor que hizo a Jason Voorhees en Viernes 13, y el actor que hizo a Candyman en la película de Candyman. Y pues bueno, espero les guste mi primera recomendación. Bueno, cada semana les voy a traer una nueva.
Órale.
Y
vientos.
Pues si algún peludomaníaco se atrevió a verla, o bueno, le dio curiosidad, y así, pues que dejen también sus comentarios de qué les pareció. Y pues sin más que decir, espero les guste mi propuesta. Me despido, Gina y Nacho, y pues también ustedes, si pueden, si les da curiosidad, si les da ganas, pues véanla. Todas las películas que les voy a recomendar, yo ya las vi, y pues por eso se las voy a recomendar, porque a mí sí me gustaron, pienso que son buenas películas, de terror, obviamente, como nos encanta el terror. Y pues bueno, se despide su amigo Alex, desde algún lugar del mundo.
Ok, hasta ese lugar del mundo, justo donde te ubicas, brother, te mandamos un abrazo y te agradecemos mucho. Sí, claro, vamos a ir siguiendo estas sugerencias que nos vas a compartir, y también nuestros amigos, si saben algo, órale, ¿no?
También tenemos una calaverita de Angélica de Mexicali, y dice: la muerte sentada esperaba puntualmente en que empezara la mano peluda. Gritaba: ¿qué esperan, Jenny Nacho? A que me los llevara el maestro Soham. Y los minotecos imploraban: ya empiecen, por favor, porque esta muerte traicionera nos llevará al panteón. Como sea, vuelve a decir la muerte, les doy chance a que empiece la minoteca hasta el fantasma errante, porque si no los llevaré a la tumba en cualquier instante. Nacho dijo: Gina, apúrate a empezar la mano peluda, porque la muerte quiere que le digamos que sale la mano y la saluda. Así protegemos a todos con el cabo del eterno, dijo la muerte. Chicos, volveremos a vernos.
Eso, vaya, mira, pues ya se empiezan a llover las calaveritas. Les queremos escuchar a ustedes. Si también tienen esa inspiración, pues escríbanla y con mucho gusto aquí le daremos lectura. Malo dice: existía la explotación al campesino, siempre los hacendados eran muy codiciosos, sí, en muchos de los casos, amigo, lo mencionábamos. Dice: profe, las haciendas hechas museos suelen sentirse más impregnadas de energía. En Morelos y Morelia hay muchas tenebrosas, a pesar de estar ubicadas en la zona centro. Cierto, profe, es cierto. Esas construcciones antiguas nos hacen sentir una atmósfera diferente. China, vamos a la pausa.
Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, que solamente nos transmiten una hora. Los esperamos mañana, y en el resto de la República y el mundo entero continuamos después de la pausa. El Miedofón, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Mi reloj marca las 11. ¿Cómo saber si mi reloj está bien? Simple, salgo de mi cuarto, veo el cielo. Si hay sol, son las 11 del día. Si está oscuro, son las 11 de la noche. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Saludos a todos los amigos que ya están aquí listos. Rodríguez Rodríguez, Samara Poker, Anselmo Insunza, Dani Toski. Poco a poco deseamos mencionarlos a todos.
Claro que sí, y continuamos con más historias. Venga.
Bueno, el relato empieza a las 3 de la mañana por una carretera muy vacía y muy oscura. Iba manejando por una carretera que llevaba a una iglesia y había un panteón abandonado igual al lado de la iglesia. Mientras estaba conduciendo, iba con mi primo. Y a la misma vez que iba con mi primo, los dos miramos a lo lejos una cosa blanca, así como flotante, en la media de la carretera antes de pasar la iglesia. Después que miramos eso, llegamos pasando la iglesia, y después fue tan perturbador que volteé y miré a mi primo y le pregunté: ¿miraste lo que miré yo? Y me dijo: sí, miré a esa cosa, una cosa flotante, estilo como fantasmal, transparente, pero tenía forma así como silueta de monje, así con la cabeza agachada y un brazo extendido. Y al final de la cuenta, no volvimos a esa carretera otra vez a esa hora de la mañana. Pero ese es mi relato. La verdad que sí me impactó mucho, pero no más a mí, sino también a mi primo, que los dos lo miramos a esa cosa fantasmal. a la mitad de la carretera a las 3 de la mañana.
Wow, amigo. Y justo es lo que más impacta, ¿no? Que hayan coincidido dos cosas. Primero, que ustedes fueran pasando por ahí. Y luego, esa otra dimensión que algunos aseguran es la cuarta dimensión. Estamos hablando del factor tiempo. No nada más alto, ancho y profundo, sino también tiempo. ¿Ok? ¿Cuánto tardas en recorrer X recorrido? ¿Cuánto tarda ese objeto en llegar aquí? Bueno, el factor tiempo también implica muchísimas cosas que tienen que ver, por ejemplo, con la experiencia que nos acaba de compartir nuestro amigo. Muy amable, muchas gracias. Y saludos a mi querido Carlos Olvera, que está por aquí con nosotros. Mari Carrillo, bienvenida. Y Elma, mi queridísima amiga, también un fuerte abrazo.
Gracias. Hoy, hablando de la maldición del hacendado, pues este hombre que dijo, yo quiero tener poder y riqueza siempre, empezaron a ver los mismos trabajadores que algo estaba extraño, que algo ocurría. Al poco tiempo, el hacendado empezó a envejecer rápidamente. Él, una de las cosas que deseaba era la longevidad. Pero precisamente el maligno puede engañar y hacernos creer que sí, efectivamente, va a cumplir lo que él está ofreciendo a cambio de algo como el alma, que algunos dicen es algo intangible, pues que me quita, mejor la doy. Pero este es el truco, ¿eh? Y esto es lo que nos puede llevar a la perdición eterna. Este hombre empezó a envejecer rápidamente, como si todo el tiempo que el diablo le había concedido le fuera arrebatado de un solo golpe. Dicen que una noche, en un arranque de arrepentimiento, trató de romper el pacto. Pero pues esto no es así de fácil. Ya era demasiado tarde. Una tormenta se desató y desde entonces nadie volvió a verlo. Sin embargo, la paz no llegó para él, pues su espíritu quedó atrapado, condenado a cabalgar por la eternidad sin descanso, quizá como pago de su deuda.
Buenas noches, Gina. Buenas noches, Nacho.
Hola.
Aquí otra vez contándoles alguno de los relatos que...
Excelente.
Bueno, experiencias que me han pasado. Cuando yo tenía como unos 12 años o algo así, pasaban cosas en mi casa, pero mi mamá no me creía. Una de esas cosas que recuerdo mucho y que no me dejaba dormir con la luz apagada era que cuando yo estaba acostada en la cama, algo se subía. Se sentía cómo se hundía el colchón, cómo iba avanzando. Y se sentaba en mis pies. O sea, se sentía el peso en mis pies. Pero yo al moverme, no había nada. Daba mucho miedo porque no era, o sea, no llegaba cuando estaba durmiendo, sino cuando estaba despierta. Y se sentía cómo se subía esa cosa. No sé qué sería, porque la verdad nunca me atreví. Nunca me atreví a ver qué era. No, ni lo mandé Dios. Quién sabe qué podría haber visto, ¿no? Pero se sentía. Se sentía cómo se subía, cómo se hundía el colchón. El peso, más que nada. Y me daba mucho miedo. Yo le contaba a mi mamá y le decía que eso me pasaba. Pero ella se enojaba y me decía que a lo mejor yo andaba en malos pasos o que andaba haciendo cosas malas, que por eso me pasaban esas cosas. Pero pues en ese entonces yo, como una niña de 12 años, pues me dedicaba nada más a la escuela, no hacía cosas raras o malas o no sé. Uh-huh. Eso fue varios años, como unos 3 años yo creo, estuvo pasando. Ahora sí, noches que sí pasaban, noches que no. Y yo no me quería dormir con la luz apagada, la verdad. O sea, era la mayor de mis hermanas y me daba miedo. Y entonces mi mamá me regañaba y me decía, ¿cómo tus hermanas más chicas no tienen miedo? Y tú sí, ¿no?
Sí.
Y ya después, no sé qué efectivamente, o sea, qué fue lo que pasó, porque años después seguía pasando. En una de esas alguien me dijo, A lo mejor es un alma. Tú pregúntale qué quiere, ¿no? ¿Qué necesita? Entonces, yo recuerdo que sentí eso y así en mis pensamientos, porque yo no me atreví a ver, le dije que qué quería. Así como, ¿qué quieres, no? Pero pues no pasó nada. Y hasta ahí. Y ya durmiendo, no sé, fue como entre sueños o no sé si de verdad lo escuché, no sé. Yo escuché que me dijo que no me asustara, que era mi abuelo y que lo único que quería era una misa. Entonces yo mandé a hacer una misa a nombre de él y ya no volvió a pasar. No sé si fue cierto o no, o fue su gestión, pero ya no me volvió a pasar eso. Y pues si no descansaba en paz o si de verdad era mi abuelo, pues ya sí le ofrecí su misa y pues espero que ya esté descansando, no sé. Pero sí, fue algo muy extraño y pues hasta la fecha nunca supe qué fue. Gracias, saludos a todos.
Saludos, mi querida amiga. Pues difícil saber, ¿verdad? Pero muchas gracias por compartir esas experiencias que tenemos. Probablemente todos en casa habrá alguna que también nos haya dejado bastante inquietos. Así que, pues continuemos más historias.
Buenas noches, Gina. Buenas noches, Nacho.
Saludos, amigo.
Habla Andrés, pues, desde aquí de Jalapa de Veracruz.
Saludos.
Pues en realidad los hacendados no tenían nada así de maldición ni nada de eso. Sí, había unos buenos y unos malos. Uno de los buenos era mi bisabuelo, porque yo soy bisnieto de hacendado.
Ah, mira.
Ok.
De don Francisco Blázquez, que era compadre del mero don Justo Fernández. Y la verdad, ellos nunca fueron personas malas ni nada.
Ok.
Siempre trataron bien a su gente.
Muy bien. Es lo que
pero decía. El relato que les voy a contar es ahí mismo en la hacienda de mi bisabuelo. Esto pasó hace muchos años.
Sí, brother.
Que mi abuelo era chamaco joven. Siempre se escapaba en la noche a pasear. Y mi abuelo una vez llegó de madrugada y mi bisabuelo lo cachó, ¿no? Lo regañó.
Sí.
Que para la otra vez que se escapara ya no iba a encontrar la puerta abierta, que se le iba a cerrar y que se lo iba a llevar el monje, ¿no? Porque en esa hacienda de mi bisabuelo corría el rumor que iba un monje en la madrugada. O sea, mi abuelo no hizo caso y siguió con sus andadas.
Ok, vamos a la pausa y regresamos para ver en qué termina esta historia precisamente de hacendados.
El miedofón 55 2193 59 26.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Las mujeres no olvidan. Archivan sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
continuamos esta historia que nos está comentando sobre un hacendado, y definitivamente hacendados buenos y malos. El de hoy que estamos comentando era un hacendado ambicioso, pero también nos dice: mi abuelo era hacendado y él para nada era una persona de estas características, y vamos a seguir escuchando tu relato.
Ya llegó tarde y mi abuelo no creyó que mi bisabuelo iba a cumplir con su palabra. Entonces llegó, encontró la puerta cerrada, ya no pudo entrar. Entonces mi abuelo no se preocupó. Bueno, ya dijo mi abuelo, bueno, ya ni modo, está bien, esperaré que venga el monje. Al fin y al cabo tiene que llegar y tienen que abrir la puerta, tiene que entrar. Y ya, ¿no? Entonces llega la hora, ¿no? Las 3 de la mañana. Entonces mi abuelo ahí está arriba del árbol, pues que vea al monje, ¿no? Entonces mi abuelo rápido se baja del árbol y el monje pues entró a la puerta, ¿no? El monje pues no, se puede decir que pues que no abrió la puerta, sino traspasó la puerta, pero mi abuelo pensó que había abierto la puerta, ¿no? Entonces llegó mi abuelo ya emocionado que tenía, ya había abierto la puerta el monje, y ya, ¿no? Pero el monje, vio mi abuelo que el monje traspasó, no, mi abuelo no vio que el monje había traspasado la puerta, ¿no? Pero tocó la puerta.
Sí.
Mi abuelo. ¿Y quién crees que la abrió?
¿Quién?
El monje.
Ándale.
Entonces, ya dice mi abuelo que vio, trató de ver los pies del monje y lo vio volando, así como volando, y que traspasó la puerta de la iglesita que tenía ahí en la hacienda. Ya de eso dice una de las criadas, incluso creo que era su nana, la que lo vio que entró, pero dice que lo vio, dice mi abuelo que su nana dice que le vio la cara así pálido, paralizado, que hasta pensaron que se había enfermado. Eso sí se enfermó, pero se enfermó mi abuelo, pero muchos le atribuían que fue por la presencia del monje.
Mm-hmm.
Después mi abuelo le atribuyó más bien a la temperatura, porque hacía mucho frío y se la pasó allá afuera sin abrigo y sin nada, ¿no? Pero dice mi abuelo que según le agarra mucha temperatura, que andaba delirando, que casi se muere y ya. Bueno, eso es todo, Gina, es todo, Nacho. Que pasen bonita noche, que Dios me los bendiga, y mañana y siempre, hoy, mañana y siempre. Eso es más o menos lo que me acuerdo de lo que me contó mi abuelo.
Muchas gracias.
Se me olvidaba. Y la hacienda de mi abuelo era la hacienda de Consolapa. Esa era la hacienda de mi bisabuelo y también de mi abuelo, porque era el hijo del mero dueño, ¿no? Del mero hacendado. Bueno, pasen bonita noche, que Dios me bendiga, hoy, mañana y siempre, a los dos, a Gina y a Nacho.
Gracias. Igualmente, buenas noches. Y vamos a continuar con más relatos. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola, buenas noches, Gina, Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Con gusto de saludarte.
Hablo Omar Chávez, desde el Estado de México.
Presente, qué
saludos,
bueno.
Saludos, amigo.
¿Estás en el trabajo o ya en tu casita?
Ya en mi casita, desde hace un rato ya salí del trabajo.
Qué bueno.
Muchas felicidades por el programa, me encantan sus voces.
Gracias, amigo.
Excelentes. Bueno, quiero comenzar con mi relato.
Sí,
es adelante. Algo rápido. Yo tenía aproximadamente unos 25 años. Actualmente tengo 32. Bueno, sucede que iba con un amigo hacia su casa. Él estaba rentando una propiedad en Cuautitlán, Estado de México. Y bueno, él estaba con su novia viviendo. Me llamó por teléfono, me dijo que si lo visitaba, me pasó la dirección y pues acudí a su casa. Nada más fue un rato, lo saludé, llevé a mi hermano para que platicáramos entre amigos. Posteriormente, en la avenida Cuautitlán, que sí. Está, esta avenida está cerca de Campo 4.
Ok.
El Campo 4 es es la Universidad UNAM, y a un lado de ella se ubica el Hospital para Caballos. Es una escuela muy, muy grande, una universidad muy grande. Bueno, en este caso, iba con mi hermano caminando por esa avenida. De repente, pues, eran las 8 de la noche en esa ocasión. De repente le digo a mi hermano: oye, está muy solo por aquí, está demasiado oscuro. Imagínate que de repente nos asustara, que de repente saliera una voz. Le comenté a mi hermano y él me contestó temeroso, me dijo: no, ¿cómo crees? Para nada que se escuche eso. Así como le comenté eso, me contestó esto, y enseguida escuchamos el sonido de un animal que provenía del lado donde están los almacenes. De este lado hay una torre de luz, hay torres de luz y pues hay vegetación. Y enseguida, a un lado, se encuentran almacenes. Uh-huh. Entonces escuchamos el ruido de un animal parecido a lo que era como una cabra, mezclado como con un borrego. Y para esto, pues sí nos espantamos demasiado. Volteamos hacia nuestro lado izquierdo de esta avenida. Y bueno, lo que vimos enseguida era un ser aproximadamente de unos 3 metros, yo calculo. Era un ser muy, muy grande, pero al momento de que lo vimos, él se acercaba hacia nosotros. Entonces, fue una ocasión así como que muy, una escena muy traumática, porque en ese momento estaba oscuro y el ser era totalmente oscuro, una silueta oscura. Pero tenía volumen, era como un cuerpo totalmente oscuro, pero también era un ser muy, muy alto. Al momento de que yo volteo, también mi hermano volteó y los dos lo vimos, y aterrados nos quedamos totalmente congelados. No nos pudimos mover, pero este ser caminaba demasiado raro. Lo teníamos como a unos 4 metros de distancia cerca de nosotros, cuando pues yo la verdad pegué para correr del lado de la carretera México-Querétaro hacia la avenida Huehuetoca. Pero me percaté al momento de correr, me percaté que mi hermano no me seguía. Entonces volteo y mi hermano seguía congelado observando ese ser. Para esto, yo regresé enseguida, así como corrí, pues volví a correr otra vez, regresé, le dije a mi hermano: ¿qué estás haciendo? Vámonos de aquí. Lo jalé y pegamos los dos, corrimos hacia el mismo lugar. Pero bueno, actualmente mi hermano, le comento de la situación. Y no sé, siento que como que le da mucho miedo, y me ha dicho él, me ha negado haberlo visto, me ha negado que en esa ocasión él lo vio, pero fue un ser totalmente, no sé si llamarlo como un ente, no sé cómo decirlo, pero de verdad jamás en mi vida había tenido a un ser así tan cerca.
Te entiendo, sí.
Sí, pues fue algo,
una experiencia extraña, inesperada, con una, dices, hacía un sonido como entre borrego y cabra, ¿no mencionabas?
Sí, correcto, pero era un sonido, de hecho, este sonido, yo lo he asimilado o lo he vuelto a escuchar, no en la calle, pero sí en los videojuegos. Y es un videojuego que es muy conocido, donde salen zombies, pero es un sonido así como que entre un grito, entre sonido de animal, pero ambos sonidos provienen del mismo ser. Y bueno, yo los invito de verdad, para los que me escuchan.
Sí.
Le mando saludos a mi amigo Iván Macías.
Sí.
Él pertenece a, estaba estudiando en ingeniería en esa escuela. Entonces, sí. Él, pues para no ir tan lejos.
Aquí te voy a interrumpir porque ya sabes que la pausa llega y no podemos detenernos. Regresamos contigo rápido. El Miedofón 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Con tristeza causaba alegría. ¿Era payaso? No, era poeta. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos, estamos platicando con Omar. Rápido que regresamos contigo para continuar escuchándote. Te interrumpí antes de la pausa, pero ya estamos aquí.
Muchísimas gracias, Gina. Sí, como les comentaba, los invito de verdad a que pues se den una vuelta por ahí. Ahorita yo estaba escuchando unos relatos de ustedes, y bueno, siento que se asemeja a lo que bueno venían platicando. En esta ocasión yo la verdad siento que este ser era un ente o algo de verdad muy maléfico, por así decirlo, porque se acercaba hacia nosotros, y sin duda si yo no me hubiera dado cuenta de que mi hermano no estaba corriendo a mi lado, no sé, yo creo que ya no lo hubiera vuelto a ver.
Wow,
eso es lo que da mucho miedo, ¿eh?
Sí.
Les comento, yo no sé de dónde salió, porque esta avenida del lado de la escuela, enfrente, pues lo divide la avenida. Esta avenida es la avenida Cuautitlán, en el Estado de México, y atraviesa otra avenida que da hacia pues el centro de Cuautitlán.
Sí.
Entonces, en ese lado, en la esquina de esas avenidas, se encuentra un hotel que se llama Hotel Xala.
Ajá.
Es un hotel rosa, la fachada es rosa, y hacia adentro está esta avenida que se llama Cuautitlán. Y bueno, atrás de ese hotel hay almacenes, son bardas grandes de concreto, y bueno, lo separan unas torres de electricidad, y abajo de estas torres hay árboles, hay vegetación, y bueno, más adelante hay un canal de aguas negras, pero de verdad es un ser que causa demasiado temor.
Sí, claro, amigo. Oye, están preguntando que en qué juego escuchaste ese ruido, algo parecido, comentabas.
Sí, lo he escuchado en el Resident Evil 4.
Ok.
Unos aldeanos que te atacan hacen como un ruido, como un ladrido, no sé cómo, pero es igualito el ruido, igualito. De hecho, en esa ocasión le comenté a mi hermano, imagínate que como en Resident Evil nos salieran aldeanos así. Yo le comenté, eso es una parte rara, porque enseguida que yo hice, escucho el ruido, se escuchó el mismo ruido, y volteamos, y ese ser, yo de hecho cuando lo vi, yo le buscaba la cara, porque no sabía si caminaba hacia nosotros o se metía hacia los almacenes.
Ajá.
Entonces, como me quedé congelado, en cuanto reaccioné, ya lo teníamos a nada de nosotros. Entonces yo por eso corrí y no le dije nada a mi hermano, corrí pensando que iba a hacer lo mismo, pero él no hizo lo mismo, simplemente se quedó petrificado. Y si no regreso por él, yo siento que, no sé, ya no lo hubiera vuelto a ver.
Uy. Vaya, mi querido amigo. Oye, pues qué experiencia tan espeluznante.
Sí,
muchas gracias.
Claro. Pues muchas gracias, Omar, por platicarnos esto, porque tan solo de pensar lo que hubiera ocurrido es una extraña, pero también espeluznante experiencia. Sí. Y el siquiera mencionar las consecuencias que pudo haber, pues siempre se agradece, ¿no? Que no haya ocurrido.
Sí, claro.
¿Verdad?
Sí.
Omar, te mandamos un abrazo.
Muchísimas gracias, un abrazo a todos ustedes y muchísimas gracias por escucharme.
Al gracias, vamos amigo. A continuar con más relatos, ¿te parece?
Claro que sí.
Bueno, gracias. Saludos.
Saludos, mi querido amigo. Sí, yo también conozco esa zona, ¿eh? De hecho, ahí venden unos guaraches muy, bueno, cerca. Muy ricos, muy sabrosos. Y es un lugar que de noche sí se ve muy desolado, porque es una zona industrial. De hecho, lo único que puede ayudar ahí un poquito a que haya más flujo de gente es que está, como dice nuestro amigo, una parte de la UNAM, que es una FES, ¿verdad?
Sí.
Cuautitlán. Pero bueno, ok, vamos a continuar con más historias y adelante, venga.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Esta historia de miedo sucedió ya hace algunos años y esta historia comienza en la calle de Spark, una calle en Ottawa, Canadá. Esa fría noche de octubre yo me decidí a buscar algo diferente y encontré un grupo de personas que se dedicaban a hacer recorridos terroríficos en la noche por las calles de Ottawa. Porque han de saber que Ottawa es un lugar que tiene muchas historias de miedo, edificaciones, calles, etc. Al llegar ahí, había otro grupo de personas también que estaban buscando lo mismo que yo, que era respirar ese miedo nocturno. Y comenzamos el recorrido, todos con velas, muy metidos en el proceso. Al final del recorrido llegamos a una edificación muy terrorífica. Esta edificación tenía muchas ramificaciones secas en la parte de afuera, había neblina, mucho frío, y entrando al edificio la temperatura era mucho más baja de lo normal. Muchos pensamos que no era buena idea entrar, pero sabíamos que quizás íbamos a escuchar o ver algo, porque era evidente que la temperatura era muy baja y que había quizás algo ahí dentro. Y todos estábamos con las velas y escuchando a la persona que nos estaba relatando o explicando qué es lo que sucede o sucedía en ese lugar. Y resulta que ese lugar está considerado en la lista de los lugares con más actividad paranormal en el mundo. En la lista de esos lugares aparece como en el lugar número 9, número 10. Y ese lugar que visitamos fue inaugurado en 1862. Y está en la calle de Nicolás número 75 en Ottawa. Y ese lugar se llama, es la cárcel del Carleton County.
Ok.
Y ese lugar albergaba una gran variedad de presos que iban desde convictos por un crimen menor hasta asesinos peligrosos. Y esta cárcel también era muy conocida por sus ejecuciones públicas, donde colgaban a los sentenciados a muerte en la parte trasera de la cárcel. Y llegaba gente a ver la ejecución de hasta de 300 a 500 personas. Y después de que la persona era ejecutada, ahorcada, el cuerpo era removido y lo enterraban allí mismo, dentro de la prisión. En la parte de atrás hay un patio muy grande donde metían los cuerpos. O sea, imagínense la actividad paranormal que hay allá adentro. Desde ejecutados, asesinados dentro de ahí, y gente enterrada en esas áreas. Y escuchamos bastantes ruidos mientras estábamos dentro y escuchando todos estos relatos. Escuchamos ruidos en las escaleras, se oían ruidos de pasos en los pasillos, se escuchaban también como si corrieran, un poco intenso. Y después de eso terminó el recorrido y ya nos regresamos, cada quien se fue a su casa.
Sí.
Y yo pensé, bueno, ojalá y no tenga que ver este lugar de nuevo, porque era muy muy terrorífico. Pero bueno, la historia no termina aquí, la historia apenas comienza aquí, porque 5 años después de esto que les estoy contando, un amigo muy cercano a mí me dice, oye, ¿crees que me puedas acompañar? Tengo que ir a Ottawa. Y él tenía una conferencia en Ottawa y me pidió que si yo podía ayudarlo. Y claro, yo le dije, sí, no te preocupes, yo voy, yo conozco la ciudad, yo vivía allá por bastante tiempo, y regreso a Ottawa y llego al aeropuerto, tomo el taxi, le doy la dirección, y para sorpresa mía, resulta que cuando llego, le digo a la persona del taxi, oye, ¿dónde está el lugar? Y me dice, es este edificio de aquí. Y no lo podía creer, porque el lugar donde me había dejado era esa prisión donde yo la visité hace 5 años. Y me quedé completamente sorprendido de saber o de ver el edificio de nuevo. Y ahí es cuando entro a la edificación y resulta que esa edificación ya es, o también es, un hostal, un hotel. Lo hicieron parte como hotel, ¿no?
Sí.
Y entro a la recepción y empiezo a hablar con la señorita y le digo, oiga, yo no sabía que este lugar es este hotel. Le dije, yo lo visité hace mucho tiempo, fue un recorrido que hicimos. Le dije, pero yo no conocía ningún área de esta edificación, de esta sección o nada. Y dijo, no, dice, sí, este es un hotel. Hay unas secciones que están abiertas como si fueran para tours o para demostraciones, etcétera. Pero dice, ya la gente se puede quedar aquí, ¿no? Y entonces fue cuando hablo con mi amigo, le digo, oye, efectivamente estás aquí hospedado en este lugar. Y dice, sí, estoy aquí. Y le digo a la señorita, oiga, ¿tendrá habitaciones? Y dice, ya no, todo está lleno en este momento. Dice, hay habitaciones hasta dentro de 3 días. Y le digo, oye, ¿podré checar? No sé si tenga algo más, es que un amigo está aquí y yo necesito quedarme aquí también. Y me dijo la señorita, sí, efectivamente hay una barraca, una cárcel disponible. Dice, pero tienes que saber que no es muy común que se queden ahí porque es una de las cuartos que está en el octavo piso. Y en el octavo piso, por lo que sabía, es que ese piso es donde están todos los que son sentenciados a muertes. Y era la única. Y le dije a la señorita, sí, está bien, me quedo con esa. Y ahí es donde comienza todo.
Ok.
Yo llego ahí durante el día, me quedo en el piso número 8 y me dan la llave de ese cuarto de la cárcel. Llego ahí, meto mis cosas y así es donde comienza todo, porque durante mi estancia ahí recuerdo que tuve la oportunidad de poder indagar más en la edificación, y más cosas terroríficas empezaron a surgir, ¿verdad? Por ejemplo, hay una sección.
Ay, uy, movió el micrófono.
La cocina de la cárcel, y esa parte de la cocina da a unas escaleras. Bueno, resulta que en el 62, esa parte que era el sótano, que es el sótano de esa prisión, allí abajo es donde metían a todos los reclutas que ya no cabían en la cárcel, ya no había cupo. Entonces metían ahí abajo a todos esos, a esas personas, las ponían ahí abajo y eran muchísimas. Y estaban incluso mezcladas con otros presos que estaban enfermos de tuberculosis, escarlatina, y estaban todos allá abajo. Entonces había policías que no entraban allá abajo por miedo a enfermarse, y los dejaban ahí encerrados por meses. Entonces habían cuerpos apilados, muchos muertos, mucha energía paranormal de esa gente que murió dentro de esa edificación. Entonces, por las noches, al bajar de la sección 8 al 7, son 9 secciones, pero de esa sección de la 8, cuando tú bajabas esas escaleras, al llegar más o menos a la mitad hacia el piso 7, se escuchaba claramente cómo alguien venía bajando las escaleras corriendo, como si vinieran persiguiéndote. Ese miedo, yo corriendo y ya no bajaba. Del 7 no pasaban. En otra ocasión, en mi habitación, muy aterrador porque la temperatura descendía de forma muy agresiva. Era un frío más helado. Bajaba muchísimo y yo empezaba a sudar. Pero en ese frío, recuerdo que alcanzaba yo a percibir un olor como descomposición y un olor entre suciedad, algo, un olor raro, como extraño. Lo empecé a percibir cuando esa temperatura bajaba, y lo llegaba a percibir cerca de la cama, a veces a mi lado o detrás. Podía notar lo que estaba ahí. Así comenzó eso, y una de esas noches, alguno de los objetos que tenía ahí, uno de los vasos se cayó, se movían objetos que tenía dentro del cuarto. Y salí y fui a ver a mi amigo que estaba en el piso 4, en esa sección de la cárcel. Bajo, llego con él y le comento todo lo que está pasando, y me dice, sí, dice es normal, dice, mucha gente comenta todo lo que sucede aquí y la gente lo ve normal, pero es muy pesado el ambiente, el quedarse ahí. Y él y yo estábamos platicando, y al fondo, todo es oscuro, todos esos pasillos, empezamos a escuchar ruidos, y fue cuando le dije, ¿sabes qué? Vamos a tomar fotografías así al azar en lo oscuro, a ver qué sale. Y tomamos fotografías, y al ver las fotos en el teléfono vimos que habían como bolas de luces o como de fuego, pero no se veían en la oscuridad. Tenemos algunas fotos así, muy, muy raras. Y otra noche en mi cuarto, igual, pasó a bajar la temperatura, percibí el olor, y ahí fue cuando yo ya no pude moverme. Algo se empezó a subir a la cama. Se empieza a subir y siento cómo se acomoda detrás de mí, casi espalda con espalda, y un terror profundo, intenso. Empiezo a sudar y no sé qué sucedió. No sé si me desmayé o no sé lo que sucedió, porque al otro día desperté y estaba recordando todo eso y fue muy, muy intenso. Después de eso, cada quien regresa a sus casas, dejamos ese lugar, y tengo que decirles que por algunos meses ese olor que yo percibí ahí lo empecé a percibir en la casa.
Uh-huh. Sí, y se queda.
No dije nada a mis otros familiares.
Es que se queda más bien.
Pero
lo llevas.
El olor llegaba. Ese olor. Siento que algo me siguió.
Sí.
O algo se vino conmigo.
Efectivamente.
Y me lo llevé.
Sí.
De ese lugar. Y yo creo que eso sucedió cuando fuimos al sótano de esa cárcel, y ahí abajo es donde yo percibí ese olor por primera vez, y es lo que saco a conclusión. Después de eso se hicieron algunas oraciones, se puso agua bendita y parece que se alejó, pero sí, eso fue todo. Bueno, espero que les haya agradado la historia, y recuerden que esas cosas se te pegan, te pueden seguir.
Claro.
Entonces, tengan cuidado. Hasta luego. Bye.
Hasta luego, mi querido amigo. Muchísimas gracias por tu extensa narración, pero muy interesante. Gina, nos vamos.
Agradecemos tu presencia, tu participación. Mañana tenemos nuevamente una cita. Mientras tanto, descansa, que Dios te bendiga. Soy Gina Avilés.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, ya que juntos tuvimos la oportunidad de escuchar varias historias y relatos muy interesantes. Que tengas una estupenda noche, que descanses. Y como decimos aquí, cabo.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.